monstruos bajo la cama.
Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué pasa? Yo soy Tian Castrillón, bienvenidos a Monstruos Bajo la Cama, una semana más en esta cama gigantorme donde caben absolutamente todos. Después de nuestro súper especial, muy especial porque estaba un poquito largo del Pride, de nuestro mes tan diverso, pues bueno, venimos con otro monstruo, con unas uñas bastante afiladas, y trajimos un súper invitado para hablar de esto que yo sé que va a ser perfecto para este tema. Pero antes, como es costumbre, voy a presentar a Vulcano. Bienvenido, ¿cómo estás?
Tian, contento de estar una semana más en este podcast que amamos, Monstruos Bajo la Cama. Felices, sí, ya pasó el Pride. Usted, si es solo pro Pride en junio, venga, cálmese, ¿no? Eso no es solo por junio, y a las marcas y a todo el mundo. Todos somos iguales y ya, viva feliz. Les recuerdo nuestras redes sociales, arroba monstruos bajo la cama, en Instagram, Facebook, sigan nuestro canal. Este audio también sale por nuestro audio en el canal Monstruos Bajo la Cama. Coméntelo, compártalo, recomiende este podcast que nos sirve mucho. Tian ya mencionó que hoy tenemos un gran monstruo, pero también tenemos un gran invitado. Y es que llega desde Bucaramanga un comediante que se va a subir a esta cama. Por ahí ustedes lo están viendo en Los de la Culpa. Tiene ahorita un proyecto muy chévere que se llama La Mafia. Usted lo ha visto en Comedy Central, en Comediantes de la Noche y en una cantidad de espacios, porque aquí nos encantan los comediantes. Así que démosle una súper bienvenida a Henry Delgado. Bienvenido.
Bienvenido.
Hey, chicos, ¿cómo va? Muchas gracias. Permiso, que voy aquí a empezar con una cervecita, porque esto...
¡Eso!
Sí. Espero que se haya escuchado. Hice todo el efecto, hice toda la intención para que fuera así antes de mi nombre, el efecto de la cerveza. ¿Cómo van, chicos? Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, me encanta, me fascina el nombre de su podcast, Monstruos Bajo la Cama. Me encanta, o sea, creo que voy a empezar. De hecho, quiero invitar a todo el mundo a que se una a mi nuevo podcast, se llama Monstruos Sobre la Cama. Todo va a ser sobre sexo.
Ya nos lo han intentado robar, pero eso está más patentado que,
no,
que la bombilla, bueno, así que no se puede hacer. Y todo el que se sube a esta cama está en la obligación de contestar una pregunta, que sea Tian el encargado de hacer el ritual con nuestro invitado de hoy.
Por supuesto que sí. El día de hoy le voy a preguntar a Henry, cuando eras pequeñito, ¿cuál era tu monstruo bajo la cama? Puede que sea un miedo que ya hayas superado o que todavía lo tengas, puede ser, por ahí.
Uy, su madre, yo no sabía que venían preguntas tan difíciles. Cuando era, bueno, primero que nada, cuando era chiquito, pues yo sigo siendo chiquito, yo crecí de 1.63 a 1.65, desde los 10 hasta los 18. Entonces, sigo siendo chiquito. Monstruos bajo la cama, ¿cuál era mi gran monstruo bajo la cama? Creo que, me da cosa ponerme trascendental, pero creo que mi gran monstruo bajo la cama toda la vida ha sido ser olvidado. Creo que es el gran monstruo, o sea, que de un momento a otro nadie se acuerde de ti, a nadie le importe, pues nunca más nadie, pues, creo que por eso me hice comediante, creo, para que la gente se acordara de mí, al menos riéndose.
Ese es uno muy fuerte.
Está buenísimo.
Sí,
y la verdad, es un miedo que todavía tengo, pues.
Wow.
Se lo he olvidado.
Ok.
Perdón, me puse
muy está buenísimo.
Y seguimos acá con el humor de Henry.
Nos encanta, porque digamos que aparte, y esto es algo de lo que nos ha gustado traer comediantes a este podcast, es que pues no es que tenga que ser chistoso siempre, y detrás del comediante hay una persona que tiene miedos, que tiene una forma de ver la vida, y esa es una parte que nos gusta escudriñar en este podcast.
Claro que sí. Además que los miedos yo creo que es algo fundamental para la comedia. De hecho, dentro de las grandes, ¿cómo se dice eso? Actitudes para abordar la comedia está no entiendo, ¿cómo es? No entiendo, me emputa, no me acuerdo de los otros, perdónenme, pero uno de esos es me da miedo, literalmente. Entonces es una, digamos que los miedos son para hacer premisas absolutamente todo el tiempo. Por ejemplo, yo cuando escribo, y creo que por ahí vamos en el tema de hoy, los grandes miedos, yo le tengo miedo a las mujeres todavía, o sea, pues además que soy santandereano, ustedes saben, la mujer es santandereana.
Sí, es otra clase de mujeres en este país, de las que de hecho Henry habla mucho en su comedia, pero que sea Tiano hoy el encargado de subir el tema a la cama. ¿Y cuál va a ser el monstruo de hoy? ¿De qué vamos a hablar en este capítulo?
Claro que sí, bueno, hoy tengo el honor de quitarle la máscara al monstruo, así muy a lo Vilma en Scooby-Doo. Y el día de hoy tenemos un monstruo por el que absolutamente todo el mundo tiene que pasar, a todo el mundo le ha jalado las patas alguna vez. Bueno, quiero pensar que a todo el mundo, deben haber ciertas excepciones, si quiero pensar que las hay, pero si no, muy seguramente a usted en su casa le pasó y no es otro que las citas. Todo ese ritual para llegar a lo que sea que su merced quiera conseguir en una cita, desde una posible relación, una amistad o un folle bien interesante. Así que empecemos preguntándole a Henry, ¿las citas han sido un monstruo para ti o te llevas bien a nivel parcero con este monstruo?
Yo no sé, puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que el hecho de que yo haya sido una persona siempre, fuera de chiste, bajita, 1.65 con barriguita, toda esa vaina, estoy quedándome calvo desde los 30, entonces como que me enseñaron a digamos como que a combatir ese monstruo de las citas, la verdad, muy 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 a través del humor. Yo era, o sea, yo me iba sin mente con las chicas y todo era a través del humor, porque evidentemente no tenemos pues la barba de Fabián y tenemos el porte de Tian, entonces nos toca irnos por el humor, perro. Entonces, como que una de las grandes maneras que toda la vida como que batí ese monstruo de las citas, porque si es un monstruo da pánico, fue con el humor. Yo creo que todas mis estrategias de conquista siempre eran pues como a través del humor, como a través de sacar de lugar a las chicas. Pero sí creo que sí, esa sería la respuesta, creo.
Vamos a hablar de las citas, pero hay un pre-monstruo antes de llegar a la cita, ¿sí? Lo podemos llamar, y es pedir la cita, y esto incluye una parte de timidez, miedo, temor, claro, y demás, porque la cita como tal puede ser un monstruo, pero el monstruo tiene este pre de, bueno, ¿cómo pedimos la cita? ¿Cómo es la mejor forma de pedir la cita? ¿La pido directo? Hay una cosa que se ve mucho, sobre todo en las películas gringas, y es que ustedes no se dan cuenta que siempre es como salimos y la chica o el chico siempre preguntan, ojo, salimos, pero esto no es una cita. ¿En qué momento se aclara lo de la cita? Hablemos de pedir las citas. Fácil, difícil, porque ahí todavía uno no puede atacar con el humor, ¿no? El pre de vamos a vernos, ¿cómo es eso con Henry?
No, pero sabes que sí, porque es que mira que hay también una cosa que es una diferencia abismal en Colombia y yo creo que son las regiones. O sea, nosotros por regiones somos totalmente diferentes en todas partes, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en la costa. O sea, es decir, uno como santandereano está demasiado acostumbrado a hacer el que invita y la cita era algo como inherente. O sea, yo recuerdo lo que tú dices ahorita de las citas de las películas, que me dicen, ¿esto es una cita o no es una cita? Pues marica, si uno sacaba a una vieja a comer, ya es una cita, o sea, de mala. Si me hago entender, si ella no se enteró es otra cosa, pero nosotros, para nosotros era una cita, yo ya estaba en una cita, pues porque si fuéramos de amigos, sobre todo en Santander, que somos una cultura machista, pues tú salir con una chica, ya es una cita. Si yo iba de amigos, pues íbamos con más amigos, invitábamos amigos, y era otro plan, y no sé, qué sé yo, en un apartamento, ir a comer o ir a tomar todos. Pero si no iba solo con una vieja, pues yo siempre dije, pues es una cita. Pero mira que yo sí usaba el humor, y esto fue antes de ser comediante y todo, porque yo usaba una falsa seguridad que no tenía. Yo recuerdo mucho que cuando estaba por ahí como 17 años, con mis amigos molestábamos eso, porque era como que yo llamaba a alguna chica que quería invitar a salir y era como que, hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿vas a ir? Y ella, ¿vas a ir? ¿A dónde? A tomarte algo conmigo, te recogen 10. Y le colgaba. Y las veías quedaban como tan desubicadas que decían, bueno, y se empezaban a distar. Entonces también yo creo que uno de los trucos que yo usaba era como no dejarlas pensar, ¿sí me hago entender? Como el, okay, como el truco del ¿qué? Del cazador. No, usted no tiene que dejarlas pensar, porque si las deja pensar, marica, pues ya empiezan a analizarlo a uno y tal, y no hay que dejarlas pensar.
Confunde y reinarás. Y Tian, ¿cómo es para las citas? ¿Directo? Quiero saber.
Ustedes son otros bogotanos, ¿cierto?
¿Cómo?
Sí.
Nosotros somos Rolos como Monserrate. Sí.
Yo creo que ustedes, bueno, ¿cómo es? Quiero saber.
Pues, ¿sabes qué? Yo trato de tomar la iniciativa porque me gusta la gente con iniciativa, sin embargo casi no la hay. La gente siempre está esperando que la otra persona lo diga. Entonces yo trato de hacerlo, pero pues es que pues no sé, la gente siempre que piensa que yo estoy molesto, entonces la gente como que sí lo piensa. Siempre es como, bueno, vamos a salir, ¿ok? Y la gente se queda como, uy, no me regañe. Entonces sí lo piensa. Pero yo trato de ser así precisamente para que, como lo decía Henry, como con una seguridad que de pronto no es ahí, es como un cartón, una como de, bueno, sí, seguridad. Estoy muy molesto, muy obvio, enojado, muy de, bueno, ¿se va a ver conmigo o no? O a veces funciona, no siempre.
Esa me gusta, pero ¿se va a ver conmigo o no? Ahí yo no sé si me están sacando a pelear o invitando a comer, güey.
Tal cual. Sí, no, creo que esa presita no está tan mal, no me va tan mal, pero ya llegando a la cita es cuando todo se desmorona, pero lo hablaremos más adelante, porque sí, porque pedir la cita en medio de todo no es tan difícil, porque realmente es simplemente decir como, ven, ¿sabes qué? Hay una película chévere, ¿quieres ir? Punto, ya, ¿no quieres ir? Ah, bueno, habrá otro que sí quiera ir, pero... No,
y eso es súper importante en la cita, ¿cierto? El plan. Porque es que una cosa, usted pues yo no sé ustedes, pero yo invitaba a las chicas de acuerdo a lo que yo percibía, marica. Si yo veía que era una vieja aburrida, la invitaba a cine. Era una hora y media en la que no tenía que hablar. La vieja estaba buena, pero era boba y aburrida. Entonces, vamos a cine, para no escucharla durante hora y media, ¿sí van a entender? En cambio, si había una nena que uno como que decía, uy, es que esta china bacana hablar y tal, entonces le decía, vamos a tomar un cafecito. Café. De hecho, mi esposa que me está por ahí escuchando al fondo, la primera la invité a tomar un cafecito.
Ah, entonces, no, yo pensé, mal, no dijo cine, así no la
sí, mal. Menos mal. Por favor, menos mal, porque bueno... Tocaría hacer otro capítulo para otros monstruos. Sí, literal, no, tranquilo, estaba súper ad hoc el comentario. Pero ya hablaremos un poco de esos detalles de cuando uno llega a la cita y ahí se le cae a uno todo ese castillo que se hizo. Pero mientras tanto, dejemos que Vulcano nos cuente dos cosas. Uno, una polla sobre la cama. Y dos, cómo le va a él en las citas.
Fobias sobre la cama.
Bueno, esto es Fobia sobre la cama. Primero Fobia sobre la cama y luego les cuento cómo me va con las citas. Le cuento a Henry y a nuestros nuevos oyentes que Fobias en la cama es el primer sobre la cama. Fobia sobre la cama. Es el
primer momento,
es el primer momento de break del podcast donde nos relajamos del tema y aprendemos un dato curioso de una fobia en particular. Siempre les pregunto a Henry y a Tian, ¿a qué le suena esta palabra? No se dejen llevar de la misma palabra, por favor. ¿Qué creen que es la tacofobia?
Tacofobia. Debe ser tacofobia, tacofobia.
Vamos a ver.
¿Es una fobia?
Sí, es una fobia. O sea, va y va bien. ¿A qué le suena, Henry? Miedo.
No sé.
Lo primero que se le ocurre.
Tiene que venir, pues lo primero que me vino a la mente fue como fobia a jugar billar por el taco. Pero estoy seguro que no es.
Por eso me gusta
como un idiota en el podcast, bro.
Por eso me gusta que adivinen a qué te suena, Tian.
No. Ahí tú sabes a qué me suena. Y no lo voy a decir. Me quedaría como un pendejo. Pero.
Bueno, lo saco no de sé. La duda. Viene del griego taquitita o taquias, que significa rápido. Y esto no es más que una condición de las personas que le tienen miedo a la velocidad. Hay personas que le tienen miedo a la velocidad.
Y yo creo que esa es la fobia más grande de todos los hombres sobre la cama, ¿no? Sí. Todos sufrimos de tacofobia.
Sí, sí.
A mí
sí,
a la cama y 5 minutos después. ¿Qué pasa?
Somos retacofóbicos. Bueno, realmente la que sería tacofóbica sería el acompañante o también. Acompañanta, más bien. Sí. Que no le salga tacofóbico.
¿Qué fue eso?
Y esta fobia se puede experimentar en sus orígenes. Personas que tuvieron un accidente de tráfico son las que más tienden a sufrir esta fobia. Y pueden incluso sentirla en situaciones tan cotidianas como correr. Es decir, que una persona tacofóbica que le da miedo correr no puede aguantarse unas ganas de ir al baño porque usted sabe que no quiere irse corriendo. Pobrecito el tacofóbico.
Pobrecito el tacofóbico.
La sensación de velocidad en cualquier nivel, les produce miedo y la evitan. Puede ser como copilotos, incluso manejando, pero hasta corriendo. Ahí les dejo. Fobia sobre la cama, tacofobia.
Muchas gracias por esa fobia curiosa. Datos curiosos que pueden utilizar en una cita incómoda para romper el hielo si están muy aburridos. Como, oye, ¿sabías qué?
Bueno, yo en las citas, yo tiendo a ser propositivo y también suelo ser muy directo porque no tengo el chip de la timidez, algo que no, con lo que no nací. Entonces, en algún momento de la vida, una persona me decía, todos nacemos con un no asegurado. Lo peor que pueden decirte es que te digan que no. Entonces es como, bueno, salgamos. Hay algo que de pronto sí me puede asustar y es algo que quiero preguntarles y es, porque uno sabe la intención de la cita y la intención de la cita sí puede darte miedo. Porque hay citas que, bueno, ah, no sé, lo quiero conocer para que salgamos porque me gusta, me atrae. O puede ser lo que decías, Tian, pues para ir directamente a lo que es el sexo. O para otra cosa que de pronto es esa que sí. Entonces creo que saber tu intención para pedir la cita sí... sí puede cambiar el tema, no sé ustedes qué piensan.
Totalmente, y yo tenía un truco para eso, ¿saben?
A ver.
Yo todas las días con las que salía solo pensaba en comérmelas, en que no pasara nada más. Entonces uno iba relajado, o sea, en serio, y esto lo sabe mi esposa, cuando yo salí la primera vez con ella, yo iba detrás de y ya, no más. Que después uno termina conociendo a la persona y tal, y se enamora y conoce otras cosas, pero si uno se va con la mentalidad de ir solo por sexo, se le borran todas las inseguridades. Porque uno no piensa en, ay, la voy a cagar, no la voy a cagar. No, estoy siendo yo. Y si le gusté a esa persona, genial. Si no le gusté, pues no era.
Pero ahí me pongo a pensar que si uno mentalmente va predispuesto a solo sexo, pues bueno, la charla puede tomar las dos intenciones, ¿no? También está la química que haya, porque si usted va pensando solo en eso y la otra persona no está en ese mood, pues la cita muy probablemente va a ser un fracaso, ¿no, tía?
Pero sabes por qué lo veo yo? Porque uno se vuelve más honesto. ¿Sí me hago entender? Es decir, tú no... Yo soy de los que pienso que en la primera cita uno siempre lleva una máscara. ¿Ustedes qué piensan? En la primera cita uno siempre está como... Es que yo soy así, yo soy así, bla, bla, bla. En cambio, si uno va con esa intención... Obviamente el ejemplo del sexo es un extremo, pero con la intención de que no pase nada después de esa cita, mejor dicho. O sea, no pase nada más allá de una relación ni nada. Pues uno en la primera cita, o sea, no oculta nada. Y lo bacano es que si esa persona se fija uno en uno, sin que uno esté ocultando absolutamente nada, pues ahí ya hay una posibilidad interesante para nada más. Esa es mi teoría. Solo culero.
Estamos aquí tomando clases urgente de eso. ¿Sabes qué pienso? Yo creo que...
Cuéntala.
Y es algo que yo trato de usar mucho como cuando salgo con alguien. Es como ser muy... Es que no sé si es... Sí, muy directo en lo que quieres antes de la cita. Para mí ha funcionado y es como, mira... ¿Quieres follar? Pues dilo. Eso no significa que el otro vaya a decir que sí, pero al menos sabe a qué atenerse. Porque también, si vas con el plan de endulzarle el oído para llevártela o llevártelo a la cama, pues qué aburrido, eso es muy noventero. Yo digo, oye, aquí ha dicho, oye, tengo ganas y me gustas. Pues vamos. Y no quieres, bueno, pues vamos con otra. Pienso que la sinceridad previa es importante.
Hay algo que me gusta.
Eso es muy noventero. ¿Ustedes cuántos años tienen, chicos?
Uy, eso.
27.
34.
Ah, bueno.
Es que aquí ya hay años. Aquí ya sumado, ya hay una pensión. Es que ya. Hay algo que Henry dijo que me gustó y creo que Tian lo había también hablado por encima y es las máscaras. Porque si hay personas que, pues van en ese. No sé, ese propósito de no esconder lo malo, como cuando usted va a una entrevista de trabajo y le preguntan cuál es su defecto, y yo soy súper perfeccionista.
Esa pregunta es re estúpida, porque nadie va a decir, o sea, ¿quién puta va a llegar a una entrevista y le diga cuál es su mayor defecto? No, soy súper irresponsable, no me gusta madrugar y eso, y todo por la plata. O sea, nadie va a decir eso.
Pero uno tampoco llega de cierta forma a decir, pues que la verdad yo soy un poquito de mal genio, soy un poquito perezoso, yo soy un poquito vago. Hay un juego de honestidad como que a medias, ¿no? Dependiendo el tema y la intención, porque pues uno no quiere engañar, pero si la persona le gusta o así, porque esa es otra cosa, ¿no? Que tú llegas a la cita va muy bien y tú sientes esa conexión, tú dices, jue madre, yo no la quiero embarrar. Y ahí de pronto es donde se viene la máscara, ¿no? Yo no voy a mostrar esto que tal vez pueda desanimar. Entonces uno empieza a portarse, ¿no? Un poquitico más diferente. Y
empieza a buscar el acento. Sí. ¿Qué? Oye, ¿tú eres de Santander? No, yo no soy de Santander, yo soy de Bogotá.
Ah. Bueno, muy bien. Y seguimos hablando de este monstruo que está bien curioso, y aquí Henry nos está dando unos tips buenísimos, espero en casa los sigan anotando. Pero bueno, ya pasamos por pedir la cita, ¿no? Por decir, bueno, venga, salimos, ¿y qué vamos a hacer? Ya empezamos a meternos en aguas de qué vamos a hacer, plan. Ya nos dijeron por ahí, bueno, si es muy aburrido y no quiere escucharlo hablar 2 horas, llévelo a cine. Bueno, muy bien, hasta podría conseguir un beso ahí, uno no sabe. Ajá. O si es interesante, pues un cafecito o una cena, ir con la mentalidad muy abierta. Pero bueno, ustedes llegan a la cita y se dan cuenta que, pues bueno, al parecer sí es lo que esperaban. Digamos que no está tan mal, no es catfish, ¿cierto? ¿Cómo empiezan ustedes una cita? Porque hay que ser honestos, una cita es un encuentro casual entre 2 desconocidos. O sea, son 2 personas que jamás se han visto antes, o bueno, que tal vez se han visto antes, pero no hay confianza. ¿Y cómo empieza uno una cita? ¿Cómo, digamos que citas para dummies? ¿Cómo empezamos una cita?
Yo no sé. Mire, yo, ¿saben que mientras estaba diciendo eso me acordé de algo que yo pensaba mucho? ¿Sabes que yo a veces, cuando estaba pelado y soltero, evidentemente, y que iba a salir con una chica por primera vez, yo como que tenía varios planes en la cabeza? Y pues estamos en Bucaramanga, ¿no? Entonces contextualícense, en mi adolescencia en Bucaramanga, donde todo es cerquita. Entonces uno decía, bueno, podemos ir a comer, que queda aquí a 3 cuadras, o podemos ir a rumbear, que queda 3 cuadras hacia allá, o podemos ir a tomarnos algo en un bar o en un café o algo, que queda acá en esta cuadra. Y yo esperaba mucho, ¿saben qué? Yo esperaba mucho cómo fuera vestida ella, ¿sí? Porque, no sé, yo siento que como ella fuera vestida, me daba una pista de lo que quería hacer, ¿sí me hago entender?
El tip de la vida.
Claro, marica, porque yo esperaba si la nena iba de pronto así como en muy fashion, muy pintar rumba.
Rumba.
Decía, no, ella quiere rumbear. Entonces voy a llegar al bar y luego nos vamos a rumbear. Pero si llegaban como más elegantica, de otra manera, si no, quieres como algo relajado, entonces vamos a comer. Yo no sé, me acabo de acordar de eso. Esto le estoy contando, yo creo que lo pensaba cuando tenía por ahí como 19 años. Pero es verdad, yo esperaba a verla cómo iba ella vestida, bueno, para elegir qué hacer. La ventaja es ciudad chiquita, ¿no? O sea, aquí en Bogotá no se puede hacer eso tan fácil.
Ahí, en cuanto a lo que dice Tian, de empezar una cita, hay algo es importante, yo creo, y es la conexión, ¿no? Porque la conexión desarrolla. Entonces, bueno, hoy en día ha cambiado mucho porque uno ya se prehabla mucho con la persona por WhatsApp y redes sociales. Antes sí era incógnito total, pero ahora hay una precharla que cuando ya se aterriza la realidad, claro, uno va mirando, no es catfish.
Tú eres fan de todo el pre. Sí, precharla, sí. Precita.
Pero es que eso me parece que ha cambiado mucho. Pero cuando tú ya llegas y hay una conexión, empezar la cita sí es difícil. Si ya escogieron el plan y si el plan es hablar, creo que la fácil es, puede ser como la comida o lo que van a comer o el sitio, ¿sí? Como temas genéricos, creo yo.
Sí, ¿cómo te fue? ¿Qué tal el transporte?
Exacto. Ay, ¿cómo te fue eso? ¿Qué tal
el transporte? ¿Te gustan las alitas? Trancón, no coman alitas en una cita, por favor, jamás.
¿Por qué no? Eso hay que hacer lo que sea. No. Entonces,
tú, tal cual.
Es muy bonita, ¿no? Qué pena que te cayó un pedacito.
Ay,
tonta.
Todo está bien.
Y hay otra cosa que es, no hagan esto, por favor. No haga un plan que usted no ha hecho para impresionar. Si usted nunca ha ido a comer sushi y no sabe usar los palitos, no haga eso.
Pida un tenedor.
Sí, o sea, por favor, no, porque si usted quiere algo más, pues usted va a quedar como un cuero y eso pues es deshonesto. Haga un plan que a usted le gusta. Si usted conoce las empanaditas chéveres de un lugar, acá no vaya ahí.
Y donde lo conozcan, miren, venga, les cuento, aquí mismo voy a entrar en detalle. Miren, cuando yo estaba en mi adolescencia, resulta que mi papá siempre ha sido una persona que narcisista, no sé la palabra narcisista, se quiere mucho, pues, y a marica le encantaba investigar, o sea, él tenía, me acuerdo que era, estaba suscrito a una revista de los 90 que se llamaba Men's Health, no sé si alguna vez la escucharon.
Sí,
Men's
sí,
Health era una revista que trataba todos los temas relacionados con hombres, dentro de ellos las citas, habían tips, habían consejos hasta para el sexo y de todo.
Era la tú tenía... de los hombres.
Sí, exacto, y mi papá tenía la colección así de revistas, pues, de todo el año. Y yo me las devoraba, a mí me encantaba devorarme esas revistas. Y yo aprendí, o sea, yo leí muchas cosas ahí que después puse en práctica, marica, que funcionaban. Y eso que tú estás diciendo me recuerdo mucho que era un tip que aparecía en la revista que decía que tú nunca debes ir a un sitio que no conoces. Porque las mujeres les gusta un man seguro. Y para usted estar seguro, usted tiene que llegar a un sitio que conozca. Ojalá que lo saluden. O sea, ojalá que el mesero o el dueño lo vea y le diga, ay, ¿qué más, Henry? O tal. Por dentro las mujeres están como que, uy, este man, sí, o sea... Ve, tráeme lo mismo de siempre, no sé qué. Esa actitud de precisamente para esa pantalla de seguridad que uno realmente no tiene, pero uno llega, ay, tráeme lo mismo de siempre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres tomar? Te recomiendo el cóctel tal que acá es delicioso. Con eso ya quedan. Diría Tao Bernat, el de la culpa, ya tiene media adentro.
Tip. Tip. Muy interesante, y hemos sido muy rosados para hablar de citas. Vamos a poner una situación más escabrosa.
Una pollecita.
Llegamos a esa cita y la cita no es nada lo que esperábamos, por alguna razón. No sé, es no hay química, la persona no era lo que esperabas.
Es fea. O
no sé, estaban hablando y soltó esa frase que daña todo, no sé, ay, a este restaurante veníamos con mi ex, no sé, escapar de una cita nefasta, porque pues las citas buenas, chévere, pero ¿y las feas?
No, y usted dice, voy al baño, ya ven, se sale del restaurante, pide un taxi y se va. No, mentiras, no sean hueputas, porque a mí me lo hicieron una vez, una vieja, entonces no hagan eso. Esto, sí, eso es terrible, cuando usted recién está conociendo a alguien y de repente tira esa frase así de que no, y es que a este país lo arregló Uribe, y uno no, como es un cerro, ya uno se enerva, ya uno no quiere hablar con esa persona.
Y ahí, ¿cómo se zafa uno? Porque preciso esa frase llega cuando ni siquiera ha llegado la comida, ¿no? Eso llega al comienzo, la cita está empezando.
Les voy a contar una historia que me pasó una vez hace tiempo. Yo viajé a Medellín cuando estaba soltero, porque me están escuchando aquí al lado. Cuando estaba soltero, o sea, viajé a Medellín y con un amigo empezamos a joder con Tinder. Y entonces, qué Tinder, que abramos Tinder, que no sé qué. Y resulta que por Tinder me contacté con una chica y la chica, vamos, que vamos a comer, que vamos de vernos para en un centro comercial. Yo tenía mi plan de salida, y es que yo tengo un tío que vive en Medellín y mi plan de salida era... Que yo en el carro de mi tío. Entonces yo le dije a mi amigo esto, oiga, si le escribo, llámeme, no me acuerdo muy frecuente. El tema es que yo recibía una llamada que me sacaba, pues, si la vaina era complicada.
Salvavidas.
Y efectivamente la chica era, no les digo, no era de mi gusto, digámoslo.
No era de tu gusto.
Habrán otros hombres que les encanta, pero para mí no era de mi gusto. Entonces, y aparte, esa conversación que tú empiezas a hablar y estás como, ajá, y uno pedía que estaba en el centro comercial, ajá. Entonces la chica, ya está mamado, pues, y llegó la llamada. Yo, hola, tal. Era un amigo, yo, listo, está, también se lo colgué. No, imagínate que, no, es que yo como estoy acá en el carro de mi tío, y mi tío necesita el carro urgente, no, me toca irme, perdónme, no sé qué. Y ella, ay, qué embarrada, porque ella sí estaba como muy, ay, no, qué embarrada, que no sé qué. Y después le quedó, me dice, ¿y para dónde vas? Y yo estaba de paseo en la casa de mi tío en Medellín, y yo no conocía nada de Medellín. Y el único barrio, yo no recuerdo ese momento, pero se me vino a la mente un barrio que era como el único que había visto por ahí. Entonces dije, no sé, voy a inventarme, perdón para toda la gente de Medellín que nos esté escuchando, pero yo dije algo así como que Monterredondo, no sé, no tengo ni idea si es un barrio de Medellín. Me dije, no, para Monterredondo. Y me dice, ay, yo vivo allá.
¡No!
Y yo, ay, no. Ah, bueno. ¿Te llevo?
Tú, es que el carro solo tiene una silla.
Me tocó irme hasta el otro lado de Medellín y volver solamente para mantener la mentira, porque ya me daba pena con la pelada. Y me fui hasta el otro lado, hasta donde quedaba el barrio ese que dije, la dejé y literal me devolví al lado del centro comercial que era donde vivía mi tío. Pero Nunca voy a olvidar esa salida. Yo siento que los hombres también usamos esas estrategias, ¿no? Que son a veces como muy, muy de chicas, como de, ay, llámame, o no sé qué. Pero pues yo la he usado, yo le he dicho a mis amigos, oiga, marica, llámame media hora. Y qué, por si esto está muy paila, pues ahí yo saco una excusa para irme. Yo lo he usado, no sé. No creo que las mujeres seamos, los hombres y las mujeres seamos tan diferentes en eso. ¿Qué opinan ustedes?
Tal cual, sí. Yo creo que todos necesitamos un salvavidas de vez en cuando y tenemos que echar mano de ellos sin importar nuestro género. Además que, bueno, yo pienso que una cita ya está muerta después del tercer o segundo y qué más, ¿no? Porque si tú llegas y, hey, ¿qué más? ¿Cómo estás? No, mira, bien, haciendo un podcast. Ah, ok, silencio incómodo. ¿Y qué más? ¿Y tú qué más? Yo siempre digo, ven, si ya dijiste dos, ¿qué más? Mejor, pues vámonos, porque se ve que no nos gustábamos. O sea, no
pintas radical. Han estado sentado en la cita esperando que diga, ¿y qué más? Ah, primero, ¿y qué más? No está ahí. Ah,
ay, una libreta, sí.
Pero es que sí. Tal cual, estoy como nota mental, ya dijo. ¿Qué más?
La tía no espera la llamada. Después del segundo, ¿y qué más? Coge el celular. ¿Aló? No, marica, ya este man dijo dos veces que más, me voy de acá, güey, puta, estoy mamado.
Tal cual, es que sí, no digan eso, o preguntar cosas de, bueno, ¿y el trabajo qué más? Pero ya te respondí eso hace una hora, o sea, qué putas.
Esa es un síntoma muy fuerte de que la conversa, o sea, que la cosa no está bien, cuando te repregunta algo que tú dijiste, ¿no?
Ya respondiste.
Como, ¿y es en qué es que trabajas? Bebé, te he dicho que en un banco hace 5 veces, es como, calma nomás, es como, mira, tengo el gafete de Bancolombia.
El uniforme, sí.
El uniforme
de Bancolombia. Te estamos poniendo el alma. ¿Y dónde
sí, es como... sí, por favor, o sea, desconcentraciones.
Pero es que eso es un síntoma de una conversación aburrida, o sea, literal, que ya el tema de que pregunten dos veces la misma cosa. Sí, yo sé que no. Uno a veces le puede pasar, pues, de pronto por nervios o lo que sea, pero sí es muy diferente la actitud, ¿no? Es muy diferente la actitud de uno decir, ay, no, sí, tú ya me dijiste, ja, perdón, es que estoy nervioso, no sé qué. Mientras, ¿y qué más? Y entonces, entonces su papá murió. Qué cagada, ¿no?
Sí, así, tal cual, es como, está haciendo como frío, ya cuando hablan del clima, es como, no,
la verga. El clima es, no. Uy, sí, el clima es...
El clima o la hora.
O el COVID, o esos temas que nadie quiere hablar, es como, ¿y qué, cómo te fue en la pandemia? Es como, ¿cómo esperas que me vaya?
O sea, eso está buenísimo, el tema, cuando ya uno entra a temas que nadie quiere hablar, es como cuando le ponen la música para sacarlo a uno de la discoteca.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí,
le
sí,
ponen
sí.
a uno.
Como, ¿y viste que al Papa le dio COVID?
Sí, es como...
Y uno...
Ya, ahí ya, eso está muerto.
Sí, sí, eso está muerto.
Oiga, pero eso está muy bueno, ese tipo está buenísimo, cuando la conversación ya entra a temas generales sin importancia y que nadie quiera hablar, ya sí, esto está muriendo, ya está buenísimo, ya llevo 2 tips, hay que anotarlos.
Se acaba la cita, ya se acabó la cita y ya cada uno para su casa, bien o mal. Y,
si se va cada uno a su casa salió muy mal.
Sí, salió muy mal. Y te escribe, o sea, ¿tú crees que esto puede pasar? ¿Tú crees que la cita fue un desastre? O sea, tú llegaste a tu casa y le escribiste a tu mejor amiga, amigo, uy, qué cita tan aburrida, la pasé re mal, no me va a volver a escribir, hice todo lo posible porque no me escribiera, y te escribe, oye, ¿y cuándo nos volvemos a ver?
¿Qué haces? Ay, no.
¡Se congela el infierno! ¿Qué hacen ahí?
No, pues yo creo que sí, ya, o sea, si uno encontró, si uno no fue capaz de encontrar salida durante toda la cita y fue así de mal, no, ahí ya hay que, no, qué pena, es que yo una vez lo hice, yo una vez que me voy a mudar. Yo todavía el número de la casa donde lleguemos. Hasta el sol de hoy no la voy a ver.
Tal cual. Yo creo que en ese momento es cuando uno trata de batear la pregunta, como de, oye, la pasé bien, ¿cuándo nos volvemos a ver? Y ahí tú entras con tu bateada de, bueno, dale, estamos hablando y coordinamos. Y luego la borras, o le borras al man, sí.
Cuadramos.
Oiga, pero estamos hablando de, y es muy triste cuando no se la hacen, ¿no? Usted le ha pasado.
Claro.
Sí. Nos volvemos tenemos a ver, que hablar, ¿no? De eso. Sí, total. Porque...
Al día siguiente de la cita, oye, ¿qué? ¿Cuándo nos volvemos a ver? No, es que volví con mi novio. pero no habían terminado hace un año. Sí, volvimos ayer.
Es que me di cuenta que estoy embarazada de él.
Contigo me di cuenta que realmente
que lo amaba. Sí,
tal cual.
Y quiero agradecer porque gracias a ti me di cuenta que lo amo.
Uy, qué tal esa. Sí.
Oye, tía, pero a mí me pasó ni siquiera pude escribir, ¿no? Porque ya bloqueo, o sea, ya no hay foto, ya no hay perfil, ya no hay...
Uy, eso es muy fuerte.
O número falso, no les tocó número falso, ese es el más triste de todo. Yo no todo ilusionado a los dos días, voy a llamarla, a ver. El teléfono que se encuentra llamando no se encuentra activado, ¿no? Ay, qué madre. Uy, eso es muy triste.
La robar.
Ay, sí, seguro fue que la robar.
Ian, me gusta hablar... Me gustaría hablar de eso, de, bueno, cuando es por el otro lado, ¿no? Cuando uno cree que hizo que bien, logró. Que hay que, o sea, lo enamoré, o sea, güey, pucha, vamos a tener 5 hijos, 2 casas, un perro, y resulta que no.
No.
Yo tenía una regla básica, yo nunca llamaba, o sea, después de una primera cita yo nunca llamaba. Esperaba que me llamaran.
No.
Eso siempre fue así. Sí, siempre fue así. Esperaba que me llamaran. Acá me están haciendo señas de que no y a mí me escribieron por ahí.
Yo por ahí porque escuché el comentario. No. De hecho quedó grabado.
Usted me escribió a mí un comentario en redes sociales. Después de la vez que me iba a tomar café, usted me escribió a mí un comentario en redes sociales. ¡Ajá! Yo la tengo aquí grabadito.
Como esos comentarios, esos como que esos cómicos de Bucaramanga, sí, mejor dicho.
Ja, 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 ja. En un comentario, ¿no? Ay, la niña, ese huevito quiere sal.
Ay. Y está
bueno.
Pero la verdad, fuera de chiste, yo no me acuerdo con Giovanna, con mi esposa, que ya es prácticamente mi esposa, no nos hemos casado, pero vivimos juntos hace mucho tiempo. Y es que a mí me pasó eso, o sea, yo no tenía pues más intenciones de salir y pasarla rico y ya. Y realmente las cosas se nos dieron por el camino, o sea, a los dos, porque ella estaba en el mismo plan, ella también estaba, ojo, chicas que nos están escuchando, no crean que somos machistas, ella estaba exactamente en el mismo plan, ella dijo, uy, miren, el comediante me lo va a comer y ya, y vean, 6 años después, está acá conmigo en Bogotá.
Me encanta porque se oye la risa por allá.
Se oye la risa de ella.
Tal cual,
la risa sí. Confirma y nos encanta. Y cuando las risas aparecen en este podcast, es momento de nuestro segundo break. Así que esto es la guerra de almohadas.
¡Ay, guerra de almohadas! ¿Me pillamos?
Sí.
Encontramos la mejor manera de divertirnos sobre la cama con ropa.
Esto es guerra de almohadas.
¡Wii!
Tal cual. Bueno, pues bienvenidos a la guerra de almohadas. Le vamos a contar a Henry y a la gente que pues recién se conecta o a los que se les olvida, que es el momento en el cual liberamos un poco de tensión, cambiamos un poco de tema y hacemos alguna dinámica con nuestros participantes. Así que, bueno, antes de decirles que, aunque bueno, no sé si aplique mucho para hoy, pero igual a la gente le gusta que lo diga, así que Vulcano, di lo tuyo.
Me sentí como Bart Simpson cuando le toca decir yo no fui.
El niño yo no fui.
Ya no lo vuelvo a decir. Las situaciones presentadas en esta sección no pretenden ofender a nadie, son producto de la ficción y solo buscan entretener.
Muy bien, muchas gracias por esa frase, la gente le gusta y pues bueno. El día de hoy vamos a jugar.
Hay que aclarar.
En la vida. Se acabó
no falta
frase.
El hater.
Ya.
Falta el hater.
No. Se acabó. Es que es importante. Es que hay veces que no aplica para la dinámica.
Después, después de esa introducción tienen que decir qué pasa si salen con un niño que no tiene bracito.
Algo así en algunas dinámicas es así.
Pero qué fuerte que no uno llegara a una cita y le faltara una parte de su cuerpo. Es como, oye, sí, pero en la foto te veías completo. Pero bueno.
Photoshop.
Se agregó el...
hola, ¿cómo estás?
Se aplicó la frase, menos mal la dijimos.
Menos mal la dijiste, es que era para que tuviera que ver. Pero bueno, el día de hoy vamos a poner... Últimamente estamos como muy, muy de dar tips y de muy dar, ponernos creativos. Y el día de hoy vamos a regresar a nuestras cunas, o bueno, a nuestras casas maternas, para la dinámica del día de hoy. Yo quiero que ustedes piensen en todas esas frases clásicas y típicas de mamá, para cualquier situación.
quiero que me cuenten las más, no sé, las que más les molestaban o las más graciosas o las que más recuerden. Volvamos un poco a esa niñez colombiana en la que las mamás decían su retórica, que es como un speech de todas, ¿no? Como que sí, a todas sí, les pasan sí, un papelito cuando quedan embarazadas.
Cuando nazca. Debajo del acta de nacimiento viene un guión de frases de mamá.
Como tal cual. Que yo falte, se acordarán de mí.
Tal sí, cual.
Yo creo que mi mamá era demasiado típica en ese sentido, se los juro. O sea, mi mamá era, pero literal, así, ay, es que el día que yo falte en esta casa, ahí sí me van a extrañar. Claro, como yo aquí hago todo y nadie sí, me lo reconoce.
Tal cual. Voy a eran decir dos frases que me acuerdo de mi santa madre. La venga, primera es, ¿y si lo encuentro yo, qué le hago? ¿Y si lo encuentro yo, qué le hago? Es una frase de, además, mamá omnisciente que sabe dónde está todo, sin uno saber cómo, pero ella lo encontraba, o sea, era un don mágico. Y la otra que me tocó mucho, mucho, y era, ¿cuántos niños en el África están deseando ese plato de arvejas? Ese plato de auyama, mire, esa frase sí, era el pan de cada día, literalmente.
Tal cual, sí. A mi mamá evolucionó las frases, porque eso de encontrar, cuando ella, yo no encontraba algo, mamá, ¿dónde está tal cosa? Entonces ella llegaba y cuando yo estaba niño me decía, claro, como no le ve cara de, qué sé yo no me acuerdo qué me diría ella en ese momento.
Como no tiene una tanga puesta.
No, pero eso, a eso iba, que al comienzo me decía, claro, como no le ve cara de muñequito, lo que es que yo, algún muñeco que me gustara en ese entonces. Y después de los 18 le decía, claro, como no tiene un culo, entonces no lo ve. Y yo, uy, mamá, relájese. Pero era verdad.
Era verdad.
¿Tian? Yo quiero saber, hoy me da curiosidad.
Hoy estás curioso con todo lo que pasa en mi cabeza.
En tu casa.
En mi casa. Si me maltrataban o no, no es cierto. Por eso soy así de culero en las citas. No, pues las que ustedes han mencionado, todas me tocaron. Lo de que como no tiene tal cosa, no lo encuentra. Y si lo encuentro yo, ¿qué pasa? Lo de los niños del África, pues... Mi mamá era como más local, ¿sabes? Como los niños pobres del centro.
Sí, tal cual.
No era tan internacional.
Más local, me encanta.
Era un poco más criolla, ¿cierto? Lo de que creen que ella es la sirvienta. Entonces, ay, usted no mueve ni un plato, pero el día que se vaya solo no va a conseguir a nadie que le haga todo como le hago yo. Y es como, a ver,
por cierto, eso es mentira, ahorita me estaban haciendo la comida, entonces.
Hay otra,
y me miraron feísimo allá.
Muy clásica, que nos tocó a todos en esa época de adolescencia, y es, mientras usted viva en esta casa, sigue mis reglas. Cuando usted pague el arriendo o dé para los servicios, ahí sí puede hacerlo. Esa también me tocó.
Y esa es la gran mentira de los papás, ¿no? Cuando usted pague los servicios.
Y porque luego te ponga para los igual riesgos, te
joden. Exacto. Me tocó irme de la casa, ¿no? porque yo pagaba, yo ayudaba con un servicio y igual me jodían. Entonces, chao, me voy.
Aunque
la verdad, uno extraña esas cosas. No sé si se les pasa, pues. No sé si ustedes ya viven solos. Pero yo cada vez, todos los meses, me acuerdo de mi papá. Con el tema de los servicios, y es que hay que ahorren, que hay que ahorrar. De todos los meses nos llegan los servicios y dice uno, uy, marica, mira, acabo en la casa, ¿para qué me fui? Yo sí soy huevón, ¿para qué me voy?
La última que se me ocurre y que recuerdo, esta no aplica para millennials, por favor, ustedes no lo van a entender, pero es, sonó mucho en mi casa. Era, el teléfono es para cortar distancias, no para no hacer para
listo, no,
y otra que yo creo que los millennials no conocen es, venga, le pego para que yo le por algo.
Uy, sí.
Uy, esa era.
Esa en era. La casa arreglamos.
Mi mamá no hablaba. Mi mamá tenía una particularidad cuando yo estaba niño, y era una mirada. O sea, sí. Yo estaba jodiendo, ay, me miraba. Ay, Dios mío, uno veía al demonio en esa mirada, uno se fue pucha. En la casa me van a coger a chancleta, mejor me quedo.
Sí, tal cual, eso es muy cierto.
Oiga, y en cambio, eso es un superpoder que tenían los papás de nosotros, los papás de nuestra generación. Porque yo he visto en la calle los millennials y las personas jóvenes con hijos.
Eso ya no existe.
Eso es la mamá lo mira. Juan Pablo, te quedas quieto. Y Juan Pablo le hace. ¡Ay! Y sale corriendo.
Sí, pues, tal cual.
Y es como si Juan Pablo le voy a decir a tu terapeuta cómo te estás comportando en esos momentos. Tal cual. Lo voy a llamar ya. O sea, como terapeuta, sí, nuestro terapeuta fue la chancla.
Exacto, terapeuta fue. Mire, yo no creo en ese tema del maltrato de los niños. Dios me perdone, perdona a todos los que no están de acuerdo conmigo en este momento, pero yo no creo en eso porque a mí me dieron chancleta, a mí me dieron juguete toda la vida y yo soy normal. Yo no soy un
mal. No soy normal.
Pues soy comediante, ¿no? Pero... pero pues dentro de lo posible soy normal. Yo pienso que el juguete es necesario de vez en cuando, no sé ustedes qué crean. Yo el día que tenga hijos, yo no tengo hijos, pero el día que tenga hijos así calladita, yo le voy a meter 50 años. No tengo que contarle a nadie.
Yo,
pero claro, así tiene que ser. Obvio, hace parte de, en serio, sí hace parte como de ese proceso de crianza, si no esos niños van a tener su propio abogado y usted va a resultar en la cárcel por criarlos. Pero
tal cual.
Hasta ahí fue nuestra guerra de almohadas. Vamos a seguir con este monstruo para ya irlo como perfilando para que la gente empiece a cerrar sus citas traumantes. Y yo quiero preguntarles, bueno, ¿alguna cita horrible que ustedes recuerden de esas citas tan feas que se quedaron en su cabeza y dijeron como, ay, no quiero salir con nadie más después de eso?
Por supuesto. Yo tengo una rutina, creería yo que es la más conocida que tengo, que es la de la exnovia loca. Y eso no es creatividad. Eso pasó. Yo tuve una exnovia que estaba loca y tuve mil citas olvidables. Pues la que se me tiró del carro, una de ellas, era una cosa loca. Era que estábamos tomándonos un café o lo que fuera y se emputaba y se paraba y cogía un taxi y se iba. Y el taxi daba la vuelta a la manzana y se volvía a bajar a seguirme peleando. Loca. Yo creo que ya tuve todas las citas traumáticas que pude tener. Ella me dejó sin ganas de tener novia como durante 3 años, 4 años. Loca. Y mire, y la loca era loca, incluso después de que nos cuadramos. Después de que terminamos, perdón. Porque yo recuerdo mucho, yo estaba todavía en la universidad. Y una vez, después de eso ya se cuadró con otro pelado, era un peladito pelirrojo. Y yo lo veía por ahí con la universidad, por la universidad con ella. Y yo solamente decía, pobre muchacho, yo sé lo que usted está viendo,
muchacho. Y abrieron un grupo de ayuda.
Y como unos 3 meses después de que habíamos terminado, yo recuerdo mucho que me paró afuera de la universidad. No, tenemos que hablar. Y yo, ¿por qué o qué? Ah, ya me acordé, porque ya como 3 meses después de que ya habíamos terminado, empezó a decirme que estaba embarazada de mí. Y yo, pero, está loca y hasta ahora me dice, no sé qué. Me tuvo con ese cuento como un mes, con el tema de que no le llegaba y que no sé qué. Me tuvo como un mes, o sea, un mes después de haber terminado, me tuvo con ese cuento de que no le llegaba y que no sé qué, que bla, bla, bla. Y en ese entonces ya había empezado a salir con otro pelado. Madre, que yo nunca voy a olvidar que enfrente de la universidad, la loca esta, iba con el pelado caminando y nos encontramos como a 2 cuadras de la universidad, por coincidencia. Y me acuerdo mucho que le decía al chino, y se va, pasa a la calle y empieza a armarme un peo que yo ni me acuerdo qué me decía, pero yo me acuerdo que yo solamente la veía a ella aquí como gritándome y manoteándome enfrente, somos santanderianos, entonces, y yo volteé a mirar y el pelado en la esquina parado mirándonos, se los juro, allá. Y yo lo único que pensaba era, pobre muchacho, güey, yo sé por lo que usted está pasando, eso es real, esa vieja me dejó.
Hay una cita que yo recuerdo mucho y fue horrible porque me invitaron a salir y eso que esto fue en épocas de, además lo recuerdo en épocas de colegio y en épocas de autodescubrir mi orientación
de la paja.
Y había una, no, había una, ¡ah! Había una chica, esto sí, o sea, había una chica que era como la más deseada de los décimos.
Okay. Sí,
era
sí.
La que no había salido con nadie, era muy buena gente. Y un día ella me dijo, oye, te invito a salir. Ella me dijo a mí. Y yo.
Y tú como amiga, pues salga.
Todavía no había descubierto o lo asumido tal vez. Y claro, por la presión social, y porque además todos mis amigos era como, uy, pero usted, ¿y por qué usted? Porque además yo era gafujo, ñoño, o sea, era el más loser en el colegio y no lo entendía. Ajá. Yo le dije que sí, y me dijo, bueno, nos vemos en tal parque tal día. Yo llegué a la famosa cita, pues resulta horrible, terminé en una célula cristiana.
No.
Ay, no.
Resulta que ella me vio reñoño, estúpido, y me vio que era el más fácil de convertir de toda esa mano de gañanes.
No.
Y nos pusieron a ver una película de esas de bajo presupuesto. Después contaron historias de que todos habían superado la drogadicción. Después nos pidieron plata. Fue un domingo de como de 11 de la mañana a 7 de la noche, porque yo estaba. Y me tocó, o sea, las arrodilladas y todos lloraron. Y yo ahí como, sí, bueno, no conozco a nadie. Fue horrible.
No. Y
el lunes, pues obviamente ya se podrán imaginar.
No, después me
fue la peor cita que tuve en mi vida. Porque, uy, fue horrible.
No, y es que mire, yo tengo una teoría. O sea, una vieja que sea muy linda o que sea muy atractiva o que sea muy deseada, que se incline de repente por un sospecho. Yo no confío. Yo no confío. O sea, a mí una vieja así que me diga, no, es que no, habla así, porque yo, usted que no, me van a quitar un riñón, alguna cosa. No.
Bueno, pero Tian también tiene que contarnos su cita horrorosa.
¿Qué fastidio el que me echa el agua cada 2 minutos?
Obviamente, después, aquí la gente quiere saber del tono que suena en la cara.
Bueno, pues les cuento rápidamente, he tenido muchísimas malas citas, yo te conté que todas mis citas son horribles, pero una de esas fue con, o sea, pues no sé por qué era así, pero esta persona me dice como, mira, yo voy a elegir el lugar, fue una segunda cita, ni siquiera, la primera fue buena, fue agradable, okay. Y la segunda me dice, no, mira, llega a este sitio, no sé qué, y ahí nos vemos a tal hora, bueno, yo fui, no, llegué hasta allá, llegó el tipo, no sé qué, y fue como, hola, ¿qué más? Llegó obviamente una... súper fachoso, o sea, di tu pinta como para lavar el carro, literal, yo era como, qué putas, o sea, ¿por qué? Bueno, llegó mal vestido y yo dije, bueno, pues de pronto él en su cotidianidad es así, bueno, el caso es que dijo, ven, vamos allí, me hizo atravesar
excusas.
Toda la ciudad, porque fue lejísimo, me dice, no, vamos a un sitio que me gusta mucho, pues resulta que el sitio que le gustaba mucho era la panadería que quedaba abajo de su casa, donde entró el tipo, entra así como muy orondo, como de buenas, Bessie, me da un roscón y un té, y me dice, pide lo que quieras, pide lo que quieras. Y yo, qué putas. Entonces, obviamente, pues me emputé, y yo, como, oye, ¿qué es esto? Y
el tan tipo, amplio, ¿no? Dale, coja el pan de oro que quieras.
Sí,
estaba usando la estrategia de Henry de llevarte al lugar donde lo conocieras.
Tal cual. Y el tipo se sienta a comerse su roscón con su té. Y me dice como, ay, yo sé que estás molesto, pero esto es para enseñarte que uno no siempre puede ir a sitios bonitos y que si vas a salir conmigo tienes que acostumbrarte a ser muy sencillo. Y yo como, ¿qué? Si en la primera cita pagué yo, estúpido. O sea, con delirio de papá me viene a decir, ay, es que tú tienes cara de que te gusta que te invite. Y yo, ¿qué? O sea, me hizo venir hasta casi hasta Bosa por un roscón. Obviamente... pues yo me iba a ir, pero como no sabía cómo devolverme, me tocó esperar a que se terminara su cosa. Y fue como, no, pues, maldito. Y pues
no,
ya nunca lo volví a ver.
Ni nada, menos para la ira.
No, pues yo quería, pues, ¿qué tal?
Ya, pero admiro a ese man. Esa estrategia está muy buena. De llevar una primera cita a un sitio muy barato y decirle, pida lo que quiera, mi amor, pida el salchichón con pan que quiera.
Con pan y colombiana. Sí, uy, sí. Qué horrible.
Vecina,
no,
regáleme aquí.
Vecina, del cenú, partas el cenú.
El queso de cabeza ahí, horrible.
¿Cómo es el chiste? Deme el de 800, deme dos tajas.
Horrible, no, no hagan eso, en serio. Si sí, en una panadería, no, eso es ochentero y funcionaba, ya no. Al menos a comer cono en un centro comercial, pero en una panadería, no.
Sí, o en el parque, en Bucaramanga, en el parque.
Una de las mejores anécdotas que le he oído a Tías, me puse en su situación y la verdad es que me encantó. O sea, quiero hacer un sketch, quiero que esto salga.
Un sketch.
Quiero contar. Quiero que él vea eso y se sienta mal. Porque es que...
Sí, si el señor me está escuchando, maldito Lichigo. No se hace.
Pero vea, ahí ya hay una seña de que Tian sabía en lo que se metía, porque él dijo, si el señor, porque no, además dijo, si el señor me está escuchando, pues si usted va a salir con un señor, huevón, el señor no vaya, pues.
Es que eso fue. No, es que en su momento era joven, pero eso fue hace mucho tiempo.
Si estaba saliendo, antes no lo llevó también a la iglesia, como a.
Me llevó al geriátrico a jugar con los otros viejitos. Papito,
ven. A ver, canitas al aire.
Ay, no, te imagino.
Llegamos al momento donde damos conclusiones del tema, de lo que hablamos hoy. Cada quien dará sus conclusiones. Iniciaré yo, Henry, y finalizará Tian. Bueno, ¿qué decirte de las citas? Yo creo que es un monstruo en el que todos nos vamos a enfrentar alguna vez. Sea previo o en la misma cita, porque a veces el solo hecho de pedir la cita ya es un monstruo. ¿Qué les digo yo? Relájese y sea honesto, y no vaya con máscaras. Y aproveche hoy la tecnología y ya, si le interesa a la persona, busque qué le gusta y busque hacer un plan chévere, no se vaya a cosas.
Estalquéela de 3 meses.
Sí, estalquéela y diga, ay, vea, le gusta este restaurante. Ahora, algo que usted conozca, no se vaya ahí a comer comida hindú y termine indigestado y con dolor de panza.
Con diarrea.
Con diarrea, o sea, no haga cosas así. Pero sobre todo, lo que les quiero dejar como antídoto es, Sea honesto al momento de las citas, tanto si le gusta como si no le gusta, porque no está bien jugar con las emociones de otras personas. Si no le gustó en el momento, quiere decirlo, dígalo. Si quiere esperar, espere y dígaselo después, pero hay que ser honestos. Son mis breves conclusiones de las citas y este monstruo, pero quiero saber, Henry, ¿a qué conclusiones llegó en esta charla que tuvimos hoy?
No, pues lo mismo, está pensando en que las citas es probablemente de las cosas que más inseguridad nos generan a los seres humanos, porque estamos sintiéndonos juzgados por otra persona, porque uno siente que tiene que hacer un buen papel y todo, o sea, como que todo tiene que fluir, que no la quiero embarrar, que no quiero quedar mal, que no quiero parecer esto, que no quiero parecer aquello. Entonces, como una de esas grandes evaluaciones que uno siente que la vida le pone, entonces como que mi mayor recomendación es relájese, olvídese de eso, disfrute el momento, y para no sentirse así de como nervioso, como que sentirse juzgado y de pronto que la va a embarrar por algo, pajese antes de la cita, y con eso ya usted va relajadísimo a la cita. Una pajita antes de la cita.
Consejo de en loco por medio.
Sí, exacto.
No, pero de hecho es un buen tip. Alguna vez alguien, no sé quién decía que si era un buen tip si tú ibas a una, pero no a una cita, sino como una pollicita, como ajá, para que te durara más el como la gasolina, que te hicieras una pajilla antes y después ya pues podrías.
¿Funciona?
Y hágasela antes,
no lo apliques,
en el restaurante ni antes, en la casita.
Ay, sí, no. Claro, antes. O sea, eso es, el timing es muy importante en el tema de la pajita antes, y tiene que ser antes, ni durante ni después. Durante, muy incómodo, usted en la cita, pues, debajo de la mesa.
3 horas de
ahí. Y súper bien. Y después, pues, la cagas.
Tian, ¿a qué conclusiones llegaste con este monstruo de las citas?
Wow, ¿a qué conclusiones llego? Bueno, creo que es innegable que a todos nos va a dar nervios, siempre, siempre, porque vamos a estar enfrente de un desconocido, es una persona que no sabemos qué putas, y obviamente uno quiere gustarle o quiere interesarle, entonces siempre van a haber nervios, no hay un antídoto para no estar nervioso, pero lo que sí se puede hacer es tratar de controlar esos nervios y usarlos a su favor, ser muy honesto, y muy directo, en serio, yo abogo mucho por ser directo. Si es, sí. Diga lo que quiere, diga lo que espera, diga lo que piensa, para que la otra persona sepa en qué se está metiendo. No endulce el oído si quiere follar. Si quiere conocer a la otra persona en serio, dígalo y demuéstrelo. Pero también si quiere un rapidín, pues también se vale. Sin importar si usted es hombre, mujer, no binario o lo que sea, porque pues ya las mujeres también toman mucho esta como decisión de, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas y quiero follar. Y hay hombres que dicen, uy, tan zorra, y es como, no, amigo, es simplemente una mujer decidida y muy pila. Entonces, nada, relájese, déjese llevar, y yo creo que sea lo más honesto posible, vístase bonito, por favor, y huela rico, por favor.
Uy,
por favor.
Sí. Venga, ¿puedo agregar un tip? Me acaba de contar que ande uno, y es importante, quieras. Y me lo decía mi mamá. Mire, dos tips, uno me lo dio mi mamá y el otro me lo dio una amiga de mi mamá. El primero, siempre, me lo decía mi mamá, siempre huela a rico. porque a una mujer o a una persona o cualquier persona que quiera acercar a usted, le encanta que usted huela rico. Y luego otra vez lo escuché en una conversación de mi mamá, porque yo era cuando niño salía mucho con ella, dijo, siempre depílese el pipí, porque nadie quiere darle besos a un árbol con muchas matas.
Ah, güey.
Pues para gustos los colores, pero yo quería ver qué tanto quiere su arbusto, por favor, decídelo usted.
Eso, mucho arbusto. Pero el arbusto pues ya por acá.
Este podcast.
Tanto para no hombres llega, como para mujeres, ¿no?
Este podcast no llega al final, es momento que entremos a nuestro minuto bajo la sábana.
En un minuto bajo las sábanas
pueden pasar muchas cosas.
Me dio una embolia aquí con esto de los arbustos, pero bueno, sí, accédese todas sus áreas sexy, por si acaso. Pero bueno, sí, este momento...
Todas, porque usted no sabe que de pronto salga una vieja loca o más loco que le diga, es que me gusta chupar la tila, y uno de pronto no...
Sí,
no
es sé, cierto.
No sé, piloto.
Y por favor, ah, enséñanos las medias rotas.
Sí, ni los calzones rotos. Límpiese todo por ahí. Bueno, en fin, todo higiene, sí, porque...
Un minuto bajo las sábanas será el momento donde todos los que estamos en esta cama vamos a hacer una recomendación para nuestros oyentes. Hoy creo que iniciará nuestro querido Tian, que hace rato no inicia con su recomendado. Seguirá Henry y finalizaré yo. Así que, Tian, ¿estás listo con tu minuto bajo las sábanas?
Venga.
Entonces, 3, 2, adelante.
Bueno, yo les quiero recomendar un canal de YouTube. Bueno, también lo encuentran en Instagram. Lo encuentran como Conlugar TV. Es una producción mexicana LGBTIQ+, donde tienen cortometrajes, concursos, entrevistas, todo sobre este tema. Está buenísimo, está muy bien hecho. Sus cortos son muy, pero muy bacanos. Y no son solamente LGBT, también tienen cosas ahí diferentes, ¿no? Como la familia y estas cosas. Está bien interesante. Actualmente tienen un concurso que lo pueden ver en YouTube todos los jueves, que se llama Sapio Sexual y tú de qué cabeza te enamoras. Sí, así tal cual, tienen que verlo en YouTube todos los jueves en Conlugar TV. En Instagram también estás, en concursos, giveaways o en foticos ahí bien interesantes, venden camisetas, mejor dicho, ahí está, por si quieren entretenerse con mucho contenido pues latinoamericano, muy bueno y pues muy, pero muy diverso. Conlugar TV.
Y muy bien, 54 segundos para ti, muy bien en este minuto bajo las sábanas, muy aplicado. Nuestro siguiente es nuestro siguiente recomendado llegará con Henry, así que listo bajo las sábanas, Henry.
Listo, listo, listo. Bueno, yo no estaba preparado para esto, pero les tengo varios recomendados. Primer recomendado, que no se pierdan los capítulos de Los de la Culpa en YouTube, que es este proyecto en el que yo estoy, con todos los chicos, con Ricardo Quevedo, Iván Marín, Tavo Bernate, Santiago Rendón y Tato Devia. Es este proyecto que viene desde Comedy Central, está buenísimo, todos los lunes a las 9 de la noche en el canal de YouTube que se llama Los de la Culpa. Segundo recomendado que les tengo es que si usted está en Bogotá y quiere hacer un party diferente, un plan diferente, vayan a ver La Mafia. La Mafia es un proyecto en el que estoy con Diego Camargo, Catalina Guzmán, Tato Devia, que es una mezcla entre una obra de teatro y stand-up comedy. Y mi tercer recomendado y el más importante de todos es que me sigan en todas mis redes sociales, @soyhdelgado. En YouTube voy a estar subiendo muchísimo contenido de stand-up que tengo por ahí viejito y guardado y que estoy tratando de subir a YouTube. Y por último, como para no dedicarme todo a mí, les recomiendo, te lo resumo así nomás, en YouTube. Es muy bueno.
Increíble, el primer invitado que nos da 4 recomendados en 51 segundos.
Oye, Frechi, te lo resumo así nomás, es un canal de YouTube que resume películas, series, lo que sea, y es
muy bueno,
muy divertido, ese man me ha hecho llorar de la risa.
Es muy bueno, y bueno, ahí vemos las ventajas de ser santanderiano para dar recomendados, 4 en 51 segundos.
Hablé mucho, muy rápido.
Igual ahorita vamos a hablar un poquitico de los proyectos en los que estás, pero...
Ah, ok, cierto.
Tú me dirás, Tian, yo ya tengo mi recomendado bajo el
Claro que sí, si quieres empieza.
Ay, pero
si
ustedes
quieres.
Están leyendo, tramposos. Mire, ustedes están leyendo porque los veo en la cámara. Claro, ustedes lo tenían preparado, me tocó todo en memoria.
Ay, que... Aquí el spoiler. Pero sí, empiezas en 3, 2, ya.
Encontré con una cuenta de Instagram, no sé cómo terminé llegando ahí. Es una persona que realmente no conozco. Es venezolano, administrador de empresas, y lo que me encantó es que hace trivias en las historias. Es josegiovanni.27 y me entretiene porque estoy en el día y simplemente tiene una mano de trivias de cultura general, de países, de partes del cuerpo, de canciones. Entonces uno a veces está aburrido y desparchado, usted mira la cuenta y está aprendiendo cosas muy chéveres, porque realmente sus trivias son muy bacanas y realmente me ha distraído todos los días desde que descubrí la cuenta. Lo que les digo, no sé cómo llegó, no lo conozco, pero me encantó y lo seguí. Me parece chévere porque a veces Instagram también como que es mucho ocio y aquí estás aprendiendo algo. Así que José Giovanni con doble N y E latina, punto 27. Igual, nuestros recomendados van a salir en un post en nuestro Instagram, así que no se preocupen para que vaya y lo siga.
Muy bien, te pasaste un par de segundos, pero bueno, se vale, se vale. ¿Perdón? Hace rato no te pasabas.
Sí,
ganaste. Tal cual, bueno, estuvieron chéveres, gracias por esos recomendados, y ahí tienen un poco buenísimo de cada cosa para hacer cuando no tengan nada que hacer, ahí se pueden entretener un rato.
Henry, es momento de empezar a agradecerte por haberte subido a la cama, pero antes de que te despidas de nosotros y de los oyentes, queremos que hablar un poco de lo que estás ahoritica, que recuerdes tus redes sociales y que hablemos un poco de este proyecto llamado La Mafia, al cual tuve la oportunidad de asistir, que yo lo definí como un escape room de comedia. Es una obra interactiva muy interesante, así que háblanos un poco de esto y recordemos redes sociales para que la gente se empiece a animar y ir a verlos.
Claro que sí. Para toda la gente que nos está escuchando, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como @soyhdelgado. Síganme, pues, sobre todo diciendo aquí en Bogotá, porque no tengo casi amigos en Bogotá. Llevo 3 años viviendo acá y 2 en pandemia. Entonces no pude hacer amigos. Entonces, invitadísimo a que me sigan en todas mis redes sociales, @soyhdelgado. La Mafia, ¿qué es La Mafia? La Mafia es un proyecto muy bacano que nace hace alrededor de 2 años, ya casi 3 años, con Diego Camargo, Catalina Guzmán y Tato Devia, en el que queríamos hacer algo diferente. Estábamos cansados de los mismos espacios de comedia que hay, que es stand-up comedy, que un comediante detrás de otro, y entonces nos paramos, hacemos nuestro chiste, la gente se ríe, bla, bla, bla. Entonces dijimos, pero ¿qué más hay? Tiene que haber más para hacer. Entonces nos ocurrió hacer esta amalgama. Mírenme que como estoy, mírenme que como me preparé, ¿no? Como vine a Monstruos Bajo la Cama, investigué que era amalgama. Entonces dije, esta amalgama entre teatro y comedia, inicialmente, teatro y stand-up comedy. Entonces queríamos hacer un show de stand-up comedy que tuviera todo un sentido, que tuviera una historia, que se trata acerca de estos integrantes de la mafia, que es una mafia que está en decadencia, con un mafioso que nadie le cree que es un mafioso, con un matón que soy yo, que tengo, soy el que más tengo cara de huevón en toda Colombia, yo creo. Tato Devia, que es el hijo del mafioso que quiere ser... realmente quiere ser TikToker, quiere romperla en redes sociales, no quiere saber absolutamente nada de la mafia. Y la madame, que es Cata Guzmán, que es la única que realmente podría llegar a ser una mafiosa de toda esta historia. Entonces, así inicié hace 2 años, hicimos una temporada muy chimba en Casae. Nos fue muy bien, estuvimos en Casae como durante un año, yo creo, todos los miércoles, y la gente le encantó el formato. Llega la pandemia y llega todo este tema, y llega esta famosa frase que odio con todo mi ser, de reinventemos. ¿Cómo nos reinventamos? Y uno dice, pues yo no sé, yo llevo 34 años tratando de inventarme y no he terminado, y ahora quieren que me reinvente. Entonces, dentro de esa famosa reinvención, llegamos y nos encontramos esta casa, que es una casa en Teusaquillo antigua, una chimba. Y ese show que venía de stand-up comedy más teatro, evolucionó y le entró una tercera parte, como dice Vulcano, que es como esto, esta especie de escape room, esta especie de casa del terror, ¿sí? Y esta especie de mansión del terror. Y además tenemos un nuevo integrante, que es Juan Buenaventura, que llegó a hacer otro papel dentro de la mafia, que es el mayordomo, que es el que conoce todos los secretos reales de la mafia. Y se nos convirtió en esta experiencia única en Bogotá, y me atrevería a decir que en Latinoamérica, que es La Mafia, que es que tú llegas a una obra interactiva donde vas a estar de frente con los artistas, donde vas a recorrer esta mansión, vas a ver todo lo que tiene esta mansión para ofrecer, vas a tener que estar pendiente de unas pistas para descubrir un criminal, alguien que cometió un crimen esa noche. Además va a haber stand-up comedy de cada uno de nosotros, entonces se convierte en una experiencia sensorial, pues diría yo, porque ves, observas, oyes, tienes hasta que tocar. Lo único que no le pedimos por ahora es lamer por el tema del COVID, pero más adelante, cuando pase el COVID, esperamos que todos puedan lamer.
Ya saben, si quieren lamer a Henry Delgado, tienen que estar muy pendientes. Henry, el Instagram de La Mafia, para que la gente que quiera ir los contacte para las boletas.
Claro que sí. Todos los que quieran ir a La Mafia deben acercarse al Instagram de Comedia Inc. Es Comedia Inc. de Incorporated, INC, que es el productor de esta obra. Que es como nuestra casa matriz y que también hace parte, evidentemente, es la casa de La Mafia, también es la casa de Comedia Inc. Entonces, toda la información que quieran por Comedia Inc. o a mis redes sociales, @soyhdelgado, por ahí me escriben, porque además para ir a La Mafia, o sea, tú no compras boletos, tú simplemente pides las instrucciones para saber cómo llegar a La Mafia, que La Mafia elige si vas o no vas.
Uf. Uy, vean.
Toda la cabeza a mí mismo cuando dices,
vean, más enganchados no pueden quedar a este proyecto. Y ahora sí, Henry, muchísimas gracias por haberte subido a la cama, por haber hablado con nosotros, por haber compartido en este capítulo.
Claro que sí, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. La pasé del putas. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando en este momento. No dejen de oír Monstruos Bajo la Cama, que eso está buenísimo. Y lo último que les pido, chicos, es que me ayuden a bajar de la cama porque yo soy chiquito y esto está.
Ya traemos un banquito que tenemos para...
¡Un banquito!
¡Un banquito!
¡Qué lindo!
Ya te recuerdo, bueno, y le recuerdo a nuestros oyentes seguirnos en @monstruosbajolacama. A mí me puedes seguir como @vulcanoed y a Tian como @bastianoso, pero le cedo el momento feliz que me encanta de nuestro canal de YouTube a Tian.
Sí, algún día se van a burlar de mí por eso en la calle, estoy seguro. Pero bueno, recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como MBLC. No escriban Monstruos Bajo la Cama porque le van a salir cosas que no quiere ver, así que MBLC. Ahí aparece nuestro canal de primeras. Por favor, no olviden seguirnos, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos los videos. Es súper, súper importante. Síganos ahí porque para qué coños lo pedían si no se suscriben. Y nada, de verdad que qué lindo haberte tenido por acá, Henry. Muchísimas, muchísimas gracias. Súper contentos. Esperamos verte muy pronto por acá. Por favor, vayan a su obra. De verdad, vale la pena. Yo no he ido, pero... Fabián.
Pero va a ir este sábado.
Ya fue y...
Pero va a ir, ya está agendado.
Ya me agendaron para La Mafia.
¿Se acuerda como yo dije que yo pedía la cita, Bastián? Va a ir, ¿no?
Sí. ¿Sí? Yo así, sí. ¡Ay, ya!
¡Ay, si ven que si
funciona! ¡Ya tenemos una cita!
Anoten ese tip porque si funciona, si funciona, realmente uno se queda como, ¿qué? Bueno, y uno resulta, quién sabe, haciendo qué. De verdad, gracias a Vulcano también por estar siempre sobre la cama y muy, pero muy dispuesto, y eso nos suena bien. Y a la gente que nos escucha, gracias por estar siempre ahí, por comentar, por compartir y por estar siempre súper pendientes y escribiéndonos cosas. La siguiente semana también tenemos otro invitado increíble, otro tema súper chévere, y tenemos giveaway en estos días, así que pueden todavía participar. Cuídense mucho, lávense las manos y tengan muchas citas. Nos vemos después.
¿Y tú a qué le tienes miedo? Chao.
Bye.
Bye. Uf.